Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro canal Susurros Podcast. El día de hoy tenemos una repetición de un capítulo, por así decirlo, una segunda parte más bien de un capítulo bastante interesante que le gustó mucho a la audiencia, ¿verdad? Este capítulo fue el de historias de terror para noches de insomnio. Vamos por el número 2. Para los que no se acuerdan, mi nombre es Walding, estoy acompañado por Bobby el día de hoy.
Pura vida, saludos.
Mae, es la gente le gustó bastante esta edición, sí. ¿Verdad?
Creo que es como este episodio. Una saga que podríamos ir haciendo, más que digamos una repetición. Para recapitular un poco, recordar que nosotros tratamos como de contar cosas sobre algún tema particular. Sí. Pero, de nuevo, esto lo hemos mencionado varias veces, contar historias de gente o que le han pasado a uno es de las cosas más llamativas porque son cosas reales.
Sí, son cosas que todos tenemos una historia por ahí que nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Y es bastante, bastante entretenido cuando se escuchan por ahí, ¿verdad?
Y la gente se identifica también. Entonces decidimos hacer como una parte número 2 del capítulo de historias de terror para noches de insomnio. Y trajemos varias historias que nos ha enviado, en el caso mío, personas que nos ven, ambas. Sí. Y tengo un par ahí también, una personal por ahí también. Y en el caso tuyo creo que también parecido, ¿verdad?
Sí, sí, parecido. De hecho, gente de la audiencia que nos escribe y nos cuenta algunas historias. Aparte de eso, también historias de familiares cercanos que constato son veraces, ¿verdad? Por las situaciones en las que ellos han vivido, los entornos en los que han vivido.
Claro.
Pero bueno, dime, para darle de una vez con el tema, les voy a contar una historia, como les decía, de un familiar.
Dale.
Bueno, dos familiares que ellos son esposos. La cosa es que me dicen que una noche están ellos acostados ya, dormidos. Esta historia, para que sepan, fue donde me pasó mi primera historia de terror, por así decirlo, la del hombre del sombrero.
Del Hatman.
Sí. Mae, yo les conté anteriormente, en esta casa pasaban muchas cosas, mae. Desde escuchar los platos donde se estaban lavando solos, levantarse y no ver nada, que les encendieran, apagaran las luces, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Resulta que una vez, me acuerdo, yo tenía tal vez unos 12, 13 años. Llegan ellos a mi casa, mis tíos, y empiezan a contar. Vieras qué raro lo que nos pasó anoche. Resulta que estaban acostados y el cuarto de ellos daba hacia la calle. Ma, es una calle que realmente es transitada, así sea en la madrugada, porque es un barrio muy concurrido, la verdad, donde vivo yo, donde viven ellos también.
Una callecilla principal.
Sí, sí, es como una calle principal. La verdad es que ellos nos cuentan que están acostados durmiendo. Y dice mi tío que empiezan a escuchar niños jugando como a las 2:30, 3 de la mañana. Y entonces dice que ellos se quedan hablando entre ellos ahí y se despiertan extrañados. Qué raro, chiquitos jugando hasta ahora. Pero es que ninguno de los vecinos tiene hijos pequeños como para que anden ahí en la calle. ¿Quiénes serán esos chiquitos? Esta casa no está a nivel de calle, sino que está un poco más arriba de la calle. Ellos se asoman por la ventana y no ven a nadie. Se quedan conversando ahí entre ellos, explicándose o dándose una explicación de lo que les está pasando. Y cuando se vuelven a asomar, cuando sienten que los niños ya salen, digamos, al campo de visión de ellos, ven como 4 o 5 chiquitos, como con una bata blanca larga, que van ahí jugando entre ellos. Y ellos, qué raro, ¿será que van con los papás o algo así? Seguro vienen de algún lugar o no sé. Pero está muy extraño. Siguen viendo a los chiquitos. Estos chiquitos vienen jugando. Cuando de un pronto a otro todos los vuelven a ver, se quedan viendo fijamente hacia la ventana donde ellos están. Pero hay una particularidad, que de hecho de esto podríamos después hacer un capítulo para que la gente se entere un poco más. No sé si ha escuchado de los Black Eyed Children o los Black Eyed Kids.
Sí, casi ese es el nombre de un grupo ahí, ¿no?
Sí, también. Resulta que esto habla de niños que hacen cosas extrañas, para no ahondar mucho en ese tema, pero que tienen los ojos completamente negros. Resulta que mi tío, donde está viendo por la ventana, lo vuelven a ver estos niños, a él y a la esposa, pero los niños no tienen nada en los ojos. Son como él lo describe, como un hueco negro, negro, negro completamente. Y que se quedan viéndolos. No dicen nada, no hacen nada, solo se quedan viéndolos. Y de un pronto a otro siguen avanzando. A ellos se les hizo muy extraño, se asustaron mucho y se acostaron otra vez, y les costó un rato dormir. Al otro día, ese mismo día que nos cuentan, antes de eso habían tenido una reunión de un grupo católico que se llamaba, o se llama, Encuentro Matrimonial. Perdón. Que era para todas esas personas que eran de la religión y que estaban en un matrimonio.
Sus dos tíos fueron los que habían tenido el encuentro. Okay.
Era un grupo que se llamaba así, Encuentro Matrimonial, donde se reunían varias parejas y hacían como una cena y hablaban y se daban consejos y demás, ¿verdad?
Sí.
Dentro de eso surge la conversación de esto que les pasó a ellos, ¿verdad? De estos niños que iban jugando en la calle. Ellos ya les cuentan la historia. Vieras qué raro, anoche nos pasó esto, esto y esto y esto, y unos chiquitos, y se quedaron viéndonos muy extraño. De pronto ven a una pareja que está dentro de ese mismo grupo, que se vuelven a ver entre ellos y se quedan súper asustados. Cuando ellos terminan de contar su historia, les dicen: ¿están seguros que ustedes vivieron eso anoche? Sí, nosotros estamos 100% seguros. Resulta que esta pareja se pone a hablar y les dicen: vieras que anoche nosotros estábamos durmiendo a tal hora, exactamente la misma hora, y nos despertaron chiquitos jugando en la calle.
La misma historia.
La misma historia. La casa de ellos está todavía más alto de la calle, y ellos sí pudieron ver desde que los niños aparecían hasta que los volvieron a ver fijamente a los dos, y después dejaron de verlos y siguieron caminando. Fueron dos historias de cuatro personas en el mismo momento, sin saberlo, sin conectarse una con la otra. Se dieron cuenta hasta la noche después.
Qué loco, ¿eh?
Madre, demasiado.
Y lo, bueno, interesante, tal vez las personas que sí conocen un poquito de los niños de ojos negros podrían sentir un escalofrío, un toque más, porque saben las cosas que pueden realizar. Entonces le agrega un poquito más.
Sí, y por eso no quise como meterme mucho en ese tema, para poder hacer después un episodio de eso.
Y los que no, pues van a tener que ver el episodio.
Sí. Por ahí les vamos a estar avisando. Pero lo que a mí siempre me dejó la intriga es el por qué o cómo estas entidades o estos niños eligen a quién aparecerse.
Sí.
Es muy raro, man, es muy raro.
Sí. Pero bueno, sí, a mí me daría demasiado miedo, man.
Sí,
aparte
claro,
que man. Yo creo que a veces las historias de terror con niños como que tienen un impacto diferente. Como que el no sé cómo explicarlo, al menos a mí me pasa eso.
Sí.
Le agregan algo más tenebroso.
Yo pienso que eso viene de la teoría que creo que en algún momento hemos comentado, y si no la hemos comentado fuera de cámaras, que cuando son niños no es nada bueno, ¿verdad?
Es que se supone, y lo que dicen mucho la gente, ¿verdad? Que un niño es un angelito.
Sí.
Hasta cierta edad, ¿verdad? Ellos no tienen malicia, no tienen nada. Entonces creo que por ahí puede andar el asunto, ¿verdad? Como popularmente se dice eso, y vos ves alguna historia que involucre algo de terror donde hay un niño, desde lo que sea, algo como un niño de ojos negros, una sombra, una posesión, es más impactante solo por el hecho de ser un niño. Creo que puede ser por ahí.
Sí, de hecho hay una de las teorías que más me resuena, que habla, creo que lo vi, que lo decía Antonio Zamudio, el de la Sociedad de Investigación Paranormal de México, pero él lo replicaba de un sacerdote exorcista, creo que fue algo así, no recuerdo bien. Entonces, por ahí tengo que constatar el dato y después en un episodio lo corrijo. Pero él decía que los niños después de los 12 años es cuando ya no son completamente puros, por así decirlo.
Okay.
Entonces, que esos niños, si usted ve un niño mayor de 12 años, 13 años, hasta los 15 por ahí, todavía puede ser una entidad paranormal, un fantasma de una persona, pero que antes de eso, en realidad no debería de pasar. Que sí. Si pasa, es porque es un demonio.
Puede ser algo muy fuerte.
Sí.
Sí, sí. Bueno, ahí queda para ampliarlo.
Para luego. Ampliarlo e investigar un poco más, ¿verdad? Sobre sí, el sí. tema.
Buenísimo. Le doy yo con una entonces también. Dale. Ok, esta historia que les voy a contar nos la envía también una persona que ve el podcast. Es un amigo de Cartago. Y él nos está, o a mí me contó, que tenía un muy buen amigo cercano de él que tenía un amigo imaginario.
No pinta nada bien, ¿no? Cuando hay amigos imaginarios.
Sí, porque todavía volviendo al tema de los niños, cuando sí. hay un niño que dice que tiene un amigo imaginario, puede ser, ¿verdad?
Sí. sí.
No sé si vos tuviste, yo creo que yo no.
No, vieras que madre, yo nunca tuve un amigo imaginario.
Sí, que... pero bueno, entonces esta historia nos la envía Abdiel de Cartago, ¿ok? Se dice, bueno, que uno de sus muy buenos amigos siempre había dicho, y ya lo conocían, ¿verdad?, dentro del grupo de compas, que tenía un amigo imaginario. Pero bueno, por allá no le daban mucha pelota, ¿verdad? Pensaban que era lo que era el mae, y ya. O que hasta lo podía hacer por molestar. Entonces, él un día por allá le dijo que él también tenía un amigo imaginario, ¿verdad?, como para seguirle la corriente. Lo que no se iba a imaginar es lo que iba a pasar más adelante, porque resulta que lo invitó a ir a su casa, ¿verdad?, normal, para tomar algo, hablar, vacilar un rato y demás. Y que estaban en la casa, estaban tomándose unas cervezas, lo normal cuando usted se reúne con un compa en su casa. Cuando su amigo le dice que va a salir un momento porque quiere ir a comprar, él me puso algo ahí, un cigarro de esos divertidos, uh-huh. ¿verdad? Para no decir sí. de los que dan risa.
Dan risa.
y que ya venía, ok, perfecto. Entonces, que él salió de la casa, él se quedó ahí, estaba oyendo música mientras su amigo venía. Que su amigo entró, él oye el portón y ve que viene para adentro. Y que lo ve pasar, la puerta no estaba tan cerca de donde él estaba sentado, entonces lo ve que entra, pero ve que entra alguien detrás. Y que detrás de él viene una persona como con una chamarra o sueta de color rojo, que no le pudo ver la cara porque venía con el gorro puesto. Pero que dentro de lo que pudo ver, una de las primeras cosas muy extrañas es que le vio la cara completamente distorsionada a la persona que venía detrás de él. Y lo primero que pensó es, y bueno, estoy tomadillo, estoy un poco ebrio. Y nada más...
Perdón. Ya el mae era un adulto.
Sí, sí.
No era un niño.
No.
Él tenía el amigo imaginario desde niño.
Sí, ¿cómo van a estar tomando birra?
Sí, obviamente. Pero es que pensé que la historia era de ellos de niños todavía. No.
Adultos, como vos y yo.
Y
es una historia reciente, digamos.
Ajá.
Entonces, bueno, el amigo vuelve... Y cuando vuelve y entra a la casa, él lo ve que entra, perfecto, él se sigue tomando ahí la cervecilla que se estaba tomando y ve que viene alguien atrás, ¿verdad? Que él, lo que pensó es que se topó con alguien o invitó a alguien más, pero que pasaron directo como hacia la cocina o no sé dónde. Que no le pudo ver la cara a la persona, de nuevo para recapitular, porque venía como con el gorro puesto, ¿verdad? Y de la sueta, de la chamarra, pero que lo que le logró ver cuando... ¿verdad? Eso como cuando uno va caminando y vuelve a ver como de reojo a alguien que vuelve un poco la cara, tenía la cara completamente distorsionada. Y que lo que él pensó fue es como, ¿qué es eso? O sea, está muy raro, pero bueno, estoy tomadillo, o sea, ya estoy viendo borroso, ¿ok? Y que al rato le pregunta a su amigo, porque ya él volvió, se sentaron y siguieron tomando, y le pregunta que se hizo el compa que entró con él. Y que su amigo le dijo que no había entrado nadie.
El amigo no lo veía ya.
No, que él entró solo. Entonces el maestro se quedó muy extrañado, porque o sea, él no, dice, no puedo estar loco. Yo vi que entró una persona con una sueta negra detrás suyo.
Roja.
Sí, perdón, sí, roja, perdón. Y el amigo le dijo que no, que él no, que nada más fue a comprar lo que iba a comprar, volvió y listo. Ok, que esa misma noche, la persona que nos escribe salió a uno de los patios, que era una casa que tenía zona verde y demás. ¿Verdad? Salió a orinar al patio en vez de ir al baño, ¿verdad? A veces le agarra uno eso cuando anda echándose, le sale al patio, está ahí por un arbolito, está orinando y empieza a sentir ramas quebrándose. Como cuando alguien va caminando, ¿verdad? Por el zacate y hay ramas secas y cosas de esto, hojas, pasos. Y que se asusta y vuelve a ver y está el amigo de él detrás. Y que le dice, mae, vieras qué raro, pero no, sí le voy a decir algo. Es que yo creo que no le caes bien a Charlie. Charlie es el amigo imaginario. Ahí sí le dijo, ¿verdad? Que seguro cuando estaban adentro, que él salió, sí, se le apareció. Yo le pregunté, no me supo decir, ¿verdad? Pero eso le dijo, no le caes bien a Charlie. Y él se quedó como, mae, pero yo no sé, no estoy haciendo nada. La noche transcurrió y sigue, ¿verdad? Todo normal. Vuelven adentro, no había nadie. Ellos seguían juntos y siguieron normal, tomándose ahí los traguillos, música, etc. Pero que dice que a partir de ese momento el ambiente cambió completamente. Uh-huh. La pesadez que hemos hablado, ¿verdad? Típica de un lugar, ¿verdad? Donde hay algo. Ambiente pesado. Se sentía así cansado. Se empezó a sentir muy extraño. Y que de nuevo su amigo por ahí andaba, ¿verdad? Normal, sirviendo cosas, sirvió otro trago. Y que de un pronto a otro, como que se empezó a poner incómodo. Y que le dijo que mejor lo iba a ir a dejar, porque tenía miedo de que Charlie le hiciera algo a él.
Ok.
Entonces el maestro se asustó muchísimo, porque o este maestro está loco o de verdad hay algo. Y él, y uno se va más a la segunda, porque él vio algo entrar junto con su amigo.
Dale, iba a aprender algo. ¿Tiene más de la historia?
Un poquito, sí.
Ok, siga y al final le interrumpo ahí para decir.
Ok, entonces, ¿qué hicieron eso? Básicamente, él dijo, ok, muy extrañado, pero debido a la situación, él no dudó tanto y se fueron.
Menos que ya lo había visto, madre.
Exacto, entonces al final lo fue a dejar. El maestro se bajó, se quedó en su casa. Hasta la borrachera se le bajó un poco.
Sí.
El otro amigo volvió y listo. Y que él fue, esa es la historia de cuando él conoció al amigo imaginario, ¿verdad? Amigo imaginario, sí, entre comillas, de su amigo.
Mae, desde que empezó, se me vino una vara a la cabeza. Tal vez lo que yo sentí o pensé. Mae, eso no es un amigo imaginario.
No.
Es una entidad que está detrás de él y no es buena. ¿Por qué le digo que no es buena, mae? A usted, si una entidad lo va a alertar, digámoslo así, de un peligro, lo hace de diferentes formas. Si usted tiene tal vez un don que puede ver o lo que sea, lo va a alertar de diferentes formas. Jamás le va a decir, él no me cae bien, le voy a hacer algo.
O dígale que se vaya.
O dígale que se vaya, o lo que sea. Si el amigo lo fue a dejar a la casa acompañándolo, es porque él ya sabía que sí le iba a hacer algo. Y por ahí pueden haber tal vez historias detrás de esto, de que ese ente haya dañado a otras personas, ¿no? Uh-huh. Y es una entidad tal vez que no está ahí por acompañar o por cuidar, sino para consumir.
Uh-huh. Perdón que te interrumpa. Yo lo que sé de que aquí estamos asumiendo completamente, ¿verdad?
Sí, obviamente.
Eso que vos estás diciendo de consumir energía de la persona, ¿verdad? bajos astrales, energía baja en
no,
la persona.
No solamente consumir pesado. Energía, mae, porque puede ser que esta entidad, no es tan en específico, sino que una entidad así llegue a convencer a la persona de que cometa, no delitos tal vez, sino algún acto contra otra persona.
Sí, sí, empieza a influenciar en la persona, sí, completamente. O hasta poseer.
Aparte de eso, mae, sí, hasta una posesión se puede dar. Aparte de eso, cuando un niño tiene un amigo imaginario o una entidad cuando es niño, llega un punto en el que esa entidad se deja de observar, se desaparece. Tal vez porque ya cumplió su cometido de acompañar o lo que sea. Pero eso suena más como cuando, ¿cómo le digo, man? Sin que suene tan grosero, tal vez para la persona que nos envió la historia, ni para su amigo. Como cuando a usted le hacen una brujería para que una entidad esté pegada a usted.
Okay.
¿Me entiende el punto, sí?
Sí, sí.
O bueno, la otra que usted decía, una entidad de un bajo astral, demoníaca o lo que sea, que se está aprovechando de esta persona.
Uh-huh. Ahí, bueno, yo le hice más preguntas. Él me envió la historia hasta ahí.
Sí.
Una vez le pregunté qué pasó, que si volvió a hablar con el amigo, etcétera, etcétera. Él me comentó que sí, que siguen hablando ahí y demás, y que supuestamente la otra persona no volvió a ver a Charlie. Dejó de aparecer.
Okay.
Después de cierto tiempo.
¿Y él?
Él
no ha sentido nada en la casa, no le ha pasado
nada. No le pregunté eso, pero sí llegué a preguntarle, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si él volvió a sentir algo extraño, si el amigo sintió cosas extrañas. Lo único que me dijo fue como que él sí le preguntó, ya después, ¿verdad? ¿Qué pasó el susto y todos los días? Y que sí, hubo un tiempo que siguió viendo al amigo imaginario, pero que ya luego. Eso es lo que les ha contado, no sabemos si será cierto, ¿verdad? Sí. Pero que supuestamente ya dejó de ver a Charlie.
Está rara esa historia, madre. Qué bueno sería poder hablar directamente con la persona del amigo imaginario, ¿verdad?
Sí.
Ojalá se pudiera en algún momento, pero bueno, madre, yo lo que pienso es eso, ¿verdad? Desde mi criterio, desde lo que yo he leído y aprendido, no es algo bueno, madre.
No. Bueno, ahí seguimos.
Me dejó pensando esa historia, madre. Estuvo buena. Y tal vez para, como ya les habíamos comentado antes, ¿verdad? Pero nosotros no es como que Bobby llegue y me diga, más es que vea, tengo esta historia y me la mande o yo la escuche. Sino que muchas veces es nada más, las tiramos acá y por aquí se comentan y las primeras impresiones son por acá, ¿verdad? Y esta historia está pesada. Está bastante, bastante pesada. Dale. Pero bueno, voy con la siguiente historia. Esta historia me la contaron hace poquito, relativamente hace como una semana. La cosa es que estoy con mis amigos del barrio y hay dos compas por ahí que no son habituales de mis compas, pero que me caen bien, todo bien. Estamos hablando y llega uno de los maes y dice, mae, es como en el hogar de ancianos. Y le digo yo, uy, mae, sí, yo una vez pasé por ahí y cuando el hogar de ancianos estaba recién hecho. Es que en Acosta, por mi casa, hay un hogar de ancianos, perdón, que se construyó porque el anterior ya estaba en una situación decadente, ¿verdad? Ya los señores que estaban por ahí, ya no muchos de ellos no subían gradas y este lugar tenía muchas gradas. Eran como casitas, no eran habitaciones, entonces la atención se complicaba un poquitito, ¿verdad? Construyen este hogar de ancianos y un día voy pasando yo en la noche y escucho un grito, pero un grito escalofriante. Como a tal vez 7:30. Digo yo, qué raro, ¿quién se metería ahí? Pero me acuerdo que ese hogar de ancianos estaba cubierto por malla por todos lados. No hay cómo entrar, no hay cómo una persona puede estar ahí. Entonces le digo yo, mae. Ah, bueno, me dice el mae, mi mamá trabaja en el hogar de ancianos y en ese hogar de ancianos. Y yo, sí, yo he visto que su mamá trabaja ahí. Y le cuento esta historia y me dice, no, mae, oiga, la cosa es que dice mi mamá que ahí se escuchan muchas cosas extrañas y que a los señores les han pasado muchas cosas extrañas. Pero hay una en particular que hizo que llevaran un sacerdote a bendecir y a hacer trascender las almas que están en ese lugar. Entonces le digo yo, como, mae, ¿por qué? Me dice, mae, porque ahí, de todo lo que estaba pasando, estaba ya todo mundo que no podían quedarse a dormir. Las enfermeras no querían quedarse.
Eso te iba a preguntar, ¿no era un hogar diurno?
Es un hogar 24/7. Okay. Los señores están ahí todos los días, pero ya los señores estaban que en la noche se quejaban de que veían o escuchaban cosas, o que entraba alguna persona o lo que sea.
Ok.
Pero nos lleva a esta historia. El mae me dice, mae, es que mi mamá estaba contando la historia del feo. Y yo, como, la historia del feo. Me dice, sí, mae, es que hay una vara ahí que estaba pasando con una señora en particular. Y esa señora se acostaba a dormir y se despertaba en la madrugada gritando, el feo, viene el feo. El feo se metió en ese cuarto, el cuarto de la par. Uh-huh. Al otro día, 5:30 a.m, 6:00 a.m, el señor que estaba en la habitación contigua trascendía. Eso ocurrió, como me dijo, que habían sido como 4 o 5 veces con diferentes habitaciones, y ella lo veía bajar unas escaleras y caminar hasta la habitación y meterse, y al otro día
se llevaba a la persona.
Entonces, por esta situación, se asustan un poco y llaman a ese padre. Resulta que el padre, no sé si será un padre que tal vez sea exorcista, que tenga algún don, lo que sea, no sé quién sería el padre. El padre llega a bendecir el lugar y hacer unas oraciones, y cuando termina les dice, en este hogar de ancianos hay más de 100 almas que no han podido trascender. Pude hacerlas trascender solo a 51. Hay cosas que yo no explico, no sé qué serán, pero no se quisieron ir. Aquí están ancladas. Al día de hoy, todavía en ese hogar de ancianos, dice este muchacho que su mamá le cuenta que pasan cosas muy extrañas, que se mueven cosas, que llegan a molestar a otros, a otras personas del lugar. Y me deja a mí pensando, está a 50 metros literalmente de mi casa.
¿De la casa actual?
De mi casa actual. Entonces es bastante raro. Y mae, yo nunca había escuchado, la verdad, que en un lugar de estos, que sea como de mucha paz, de cuidados y demás. Obviamente, son lugares donde hay muchas muertes, ¿verdad? Uh-huh. De personas que ya están en el final de su vida y llegan a descansar ahí. Pero yo le decía a él, mae, es que como han habido personas en ese lugar de ancianos que han sido muy buenas personas toda su vida y que llegan ahí por una situación X,
sí.
Hay personas que no lo han sido y que llegan ahí por una situación X también, sí. Pero que no es buena, madre.
A mí me llama la atención un par de cosas. El feo. ¿Qué sí. es el feo? Porque lo primero que uno piensa es en la muerte.
La muerte.
Exacto.
Sí, en la muerte.
¿Por qué le decía el feo a la señora? Porque lo veía masculino, no, como una figura masculina.
Yo supongo que tal vez por su apariencia.
O veía una sombra, una silueta. O sea, ¿qué veía?
No le pregunté tan a profundidad a él, pero yo supongo, a lo que yo supongo es como describen a la muerte siempre, uh-huh. ¿verdad? Que por ahí hay varias historias de la muerte, ¿verdad? De que ven esta típica calavera y demás, y que llegan, que hay personas que han hablado con la muerte, se supone, y que han visto donde se quita como esta calavera, y es como un yelmo, por así decirlo, uh-huh. un casco.
Sí, y lo otro, que se me hace muy extraño, yo, bueno, soy de familia católica, y también uno ve muchas historias y sí. lee por ahí lo que vos dijiste. Como supongo que era un padre católico.
Sí, era un sacerdote católico.
Ok. ¿Qué clase de preparación o qué clase de persona era ese padre para poder hacer uh-huh. lo que hizo y decir lo que dijo de que pudo hacer que trascendieran X cantidad y las otras no? Porque hasta donde yo sé, cuando uno lleva a un padre a bendecir una casa, a bendecir un negocio, a bendecir algo, pues hacen sus bendiciones, agua bendita, ¿verdad? Todo el ritual, ¿verdad? Por todo el lugar. Pero que yo sepa, no todos tienen la preparación como para hacer algún tipo de exorcismo, porque yo creo que, y me corrigen si estoy equivocado, pero cuando mencionan de que hice trascender, eso es de cierta manera exorcizar.
Exacto.
Entonces me llama la atención, ¿quién habrá sido esa persona?
No sé, la verdad no sé, pero me deja pensando porque mis papás están en un grupo católico, ¿verdad? En que van a hacer como estudios de la Biblia y demás con un sacerdote. Y un día hablando con él, él les contaba que en Costa Rica hay, creo que es uno o dos exorcistas nada más. Que las personas no saben quién es, obviamente, porque si no, usted tendría una enfermedad psiquiátrica y, ah, no, si es muy católico, ah, no, vamos donde el exorcista, porque es el exorcista, uh-huh. ¿Verdad? Pero a lo que les decía el sacerdote a ellos es que este exorcista está realmente cerca de la comunidad en la que yo vivo, que es el en San Ignacio de Costa, ¿verdad?
Sí. Por ahí se me viene en la mente de chiquillo, yo me acuerdo, podría preguntarle bien, creo que fue mi tata, que mencionó que él vio una vez una persona que llevaron a la iglesia donde vivíamos antes, en el barrio donde yo crecí, supuestamente con un demonio, y que él vio a la persona entrar donde la llevaron a la iglesia, la llevaron a un X lugar, un cuarto, etcétera, y donde vio a uno o dos sacerdotes entrar, etcétera, etcétera. Podría preguntar, eso estaría muy chiva, eso sería, sí, sería un tema muy, sí, interesante, sí, conseguir una persona que, ¿verdad?, que sepa bastante de estas cosas y que venga y nos cuente también.
Sí, de hecho, ahí, que por aquí lo tengo porque lo estaba leyendo, de hecho, este libro, que se llama La Suma Demoníaca, de José Antonio Fortea. Uh-huh. Él fue un exorcista o no tengo idea en este momento si ya él falleció o qué, pero sí sé que es un exorcista de gran calibre. Y esto es un tratado de demonología y un manual de exorcistas, que a lo que yo he tenido entendido, todos los sacerdotes deben conocer,
sí,
este manual, ¿verdad? Como también con el padre Gabriel Amort, ¿verdad? Que él, uh-huh, también escribió muchos libros para como que sirvieran como una base para los exorcistas futuros o para los sacerdotes futuros que se interesaran en esta parte de la, no le voy a decir de la religión, porque en realidad yo siento que esta parte de la demonología no es solo la religión, ¿verdad?
No.
Sino que hay personas también que tienen sus dones. Pero Gabriel Amort decía que solamente un sacerdote con preparación es capaz en realidad de expulsar un demonio. Uh-huh. También ahí yo difiero un poco porque no hay solo demonios católicos, ¿verdad? Hay demonios desde la época de los sumerios, ¿verdad? También los egipcios y demás.
Sí, 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 al fin y al cabo cada religión tiene, sí, la una manera particular de mostrar posesiones, por así decirlo, y en cada religión se pueden tomar de diferentes maneras, ¿verdad?
Sí, lo único es, a lo que yo tengo entendido, es que el rito más como más viable o más certero sí es el rito católico.
Sí, pero también creo que es de los más que más exposición mediática han tenido.
Sí,
hay,
claro,
miles de películas también, sobre al mismo padre Fortea. Creo que ahorita recientemente hubo una película que se trataba de una de las historias
de Gabriel Amort, era, que se suponía, de hecho esa película fue una decepción completamente.
No, pero yo conozco la historia de Fortea. Déjame ahí buscar, sí, y tal vez por ahí luego la pongo para no quedarme con la duda. Pero eso que mencionas es muy interesante porque, no sé, se me ocurre una religión, el hinduismo, tal vez,
sí,
que hay una cantidad de deidades increíble, sí, y hasta donde yo sé, también hay una cantidad de, ¿verdad?, de cosas no buenas, de, no sé si llamarlos demonios, porque no sé cómo lo llaman, que también son negativas, ¿verdad?
Sí, de hecho.
Entonces, cada religión tiene su cosa, porque entonces no puede ser posible que un demonio solo posea a una persona católica o cristiana, ¿verdad? Que pasa en ese tipo de latitudes, ¿verdad? Donde sus religiones son completamente diferentes.
Sí, 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 de hecho, es que es muy extraño. Yo no sé si usted sabe un dato, que le voy a dar ahorita, pero la mayoría de exorcismos o de posesiones se han llevado a cabo en personas no creyentes de la fe católica.
Sí, por ahí he escuchado algo.
Sí, entonces todo esto también, yo siento que, volviendo al tema, que todo sacerdote debe conocer también un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre este tipo de ritos. Uh-huh. Tal vez no que sea un experto, pero encima de si usted como sacerdote le llega a una persona y le dice, estoy poseído, tengo esta cantidad de exámenes, tengo esto, esto, esto y otro, y ven y viene, o no, tal vez no estoy, sino vengo con mi hijo que tiene una crisis en este momento, no sé qué hacer, ayude.
Tal vez debería poder tener al menos la capacidad de contener, de identificar, sí, 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 primero que nada, creo yo.
Es que identificar es muy duro, porque para usted poder identificar primero, es una serie de procesos muy amplios, pero tal vez si ya ha pasado por un proceso psiquiátrico y demás, y que la medicina tradicional no sabe qué es lo que está pasando, por lo menos de contener hasta llegar ya a un rito de exorcismo, ¿verdad?
Sí, es un tema bastante pesado. Creo que por ahí ahí tenemos la oportunidad entonces de poder invitar a alguien que venga, que eso es otra cosa que queremos hacer.
Sí.
Ahí vamos a ver cómo lo manejamos, ahí les contamos, pero posiblemente después de cierta cantidad de episodios ya estamos barajando un número de invitados que van a empezar a venir al podcast a tocar ciertos temas.
Sí, que esperemos que estén pendientes, ¿verdad? Porque van a ser invitados también de alto calibre, ¿verdad?
Sí, ya gente experta en ciertas cosas. Buenísimo, démosle con otra historia
para para seguir. Si no, nos quedamos patinando en este tema de la demonología y el episodio no trata eso.
Ok, voy a contar entonces otra yo. Déjame para... Ok, tengo otra historia. Esa también fue una historia que nos envió una persona que nos ve. Uh-huh. Ella sí me dijo que, podía contar la historia completa. Y el nombre de la chica es Mariana. Gracias por enviarnos la historia.
Muchas gracias.
Entonces, antes, para decirlo, es una persona que yo conozco. Y desde... chiquillos, nos conocemos hace bastante. Ella siempre ha tenido como la capacidad de poder ver cosas, un poco. Y es una persona más sensible a veces, a entidades, a ambientes pesados, a un montón de cosas. Eso a mí me consta. Entonces, la historia que nos envía es bastante, es bastante terrorífica. A mí me daría mucho miedo si me pasa algo como lo que le pasó a ella, porque es algo que le sucedió a ella. Entonces dice, efectivamente, ella es una persona que puede ver algo o cosas, digamos fantasmas, sentir cosas desde pequeña. La cosa es que hace como 8 o 9 años le entró el patín de que quería empezar a hacer un poco de ejercicio. Entonces salió con una de sus amigas a caminar por ahí. Entonces empezaron a caminar y les dio caminando un buen rato, al punto que llegaron hasta otro barrio por allá y empezaron a regresar a la casa. Empezaron a regresar a la casa y ella dice que junto con su amiga empezaron a sentir en la calle, aún venían caminando, como que la atmósfera del lugar por donde iban, era un barrio pequeño, una calle pequeña, no era una calle muy grande, se empezó a transformar, se empezó a sentir fea, como si por donde ellos empezaran a o iban caminando, usted siente como que el ambiente va cambiando. Yo me lo imagino cuando ella me lo estaba contando, no sé por qué, pero la típica escena como cuando usted va caminando y se van apagando las luces,
sí,
algo así me imagino yo. Pero era de día. Entonces, que la atmósfera se empezó a sentir muy fea y que la amiga también lo sentía. Y que ella se empezó a sentir mal, cansada, pesada. llegaron a la casa y seguían como con esa atmósfera extraña. Ella, sabiendo que ella es una persona que es un poco más sensible a estas cosas, pues se asustó un poco. E incluso la mamá sabe un poco también de que ella, ¿verdad?, tiene su, no sé si llamarlo don, podría ser.
Sí, sí.
Entonces que ella,
es que para algunas personas, perdón, para algunas personas es un don
o una maldición,
y para otras es una maldición, sí.
Bueno, entonces que ella empezó a sentirse mal, pesada, cansada, que había una atmósfera muy extraña. El cuarto de ella quedaba subiendo unas gradas y cuando uno entra al cuarto, pues está la cama, un televisor que estaba en uno de los lados del cuarto y muebles en general. Que ella se sentó, no se sentía nada bien, y que una de las cosas que la mamá hizo, que ella no entiende por qué razón, es que llegó y le llevó un rosario, ¿verdad? Como, mamita, póngase con Dios.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, que cuando ella hizo eso, empezó a sentirse peor, y que volvió a ver el televisor que tenía, como que yo tuviera el televisor acá enfrente, no saliendo del televisor, pero sí a través del televisor, como un espejo, por así decirlo, uh-huh, una figura que venía acercándose a ella por atrás, una figura negra, como de un hombre.
Qué raro, man.
Y ella empezó a sentirse fatal, y lo que hizo fue, se asusta y trata de bajar, su amiga también, y donde trata de bajar las gradas para ir a la parte de la sala y la cocina, que ella siente, donde va con el rosario en la mano, como que se lo jalan hacia atrás. Uh-huh. Yo le pregunté, no me dijo, creo que no me quedó claro si la amiga o la mamá podían ver a la figura, pero que sentía como que esa figura negra, como si estuviera tirando de ella o jalándola hacia el cuarto. Y empezó a jalarla y a jalarla, y que lo único que acataba hacer ella era sostenerse. Sentía el rosario donde iba hacia atrás, y la amiga la jalaba como, ¿qué está pasando?, ¿verdad?
Sí.
Y que de un pronto a otro, el rosario nada más ya se reventó, porque claramente se estaba jalando, y de un pronto a otro las cosas se calmaron. Entonces ya bajó, se fue y se sentó con la mamá, con la amiga, asustadísima. Ellas no sabían qué estaba pasando, y que es una de las experiencias más terroríficas que le han pasado, ¿verdad?, desde que ella sabe que puede ver cosas. Uh-huh. Que realmente no fue como que duró 2 minutos ahí, ¿verdad? Fue una cosa, no fue que duró demasiado, pero, ¿verdad?, estar en esa situación en la, uh-huh, que usted quiere salir de un lugar y no puede porque siente que hay algo que usted vio y que lo está tirando hacia atrás, es lo peor que le ha pasado.
No, mae, no solo eso. El rosario se lo estaban jalando y se reventó. Uh-huh. ¿Sabe cómo lo interpreto yo? Como que le estuvieran diciendo, eso aquí no le funciona.
Sí.
A eso no le tengo miedo. Tal vez no para llevársela a ella solamente, sino como diciéndole, ni lo use.
Sí.
Y más allá de eso, se ve como algo muy, muy oscuro, ¿verdad? También.
Sí, sí.
Y sin, bueno, ser pesimista ni nada, pero no. Madre, sí se ve como algo muy oscuro.
Sí, sí. Y bueno, yo hablando con ella, por ahí sé que no ha vuelto como a tener, sí, ningún evento muy pesado ni nada después de eso. Hay sus cosillas, pero que esa vez sí sintió así un terror verdadero.
Sí.
Porque claramente no sabía qué estaba pasando, y que incluso quedó y como con un pequeñito susto o trauma de verdad volver a ver un vidrio, un televisor apagado, algo de verdad, que hubiera algo detrás.
Sí.
¿Verdad? Y bueno, esa es la historia que nos envía.
Madre, vieras ella, que esa historia que, bueno, que como empieza así de la calle, me trae a mí un recuerdo. Bueno, esta historia no recuerdo la verdad si ya la conté aquí o si todavía no. Pero bueno, no la traía planeada para hoy. La verdad, dentro de las que había seleccionado para hoy no la tenía pensada, pero esta historia me resuena mucho. La cosa es que yo estaba antes en la banda municipal de Acosta. Uh-huh. Esto le estoy hablando de sus inicios, ¿verdad? Por ahí, antes de la banda de marcha y todo esto, ¿verdad? Cuando eso, había solo una banda de conciertos que ensayaba los viernes a las 6 de la tarde. Yo siempre iba y pasaba por un compa y nos íbamos juntos a ensayar. Ese día el mae me dice: mae, yo hoy voy a salir temprano de la casa porque tengo que ir a hacer otras vueltas antes y después llego al ensayo. Yo, ok, mae. Entonces me voy por otra ruta. Yo tengo, digamos, dos rutas para llegar al centro de Acosta. Me voy por esta otra ruta y era como una noche así de invierno. No tal vez que estuviera lloviendo ni nada, pero sí había mucha neblina en la carretera.
Sí, típico de esta zona ahí, sí, montañosa.
Sí, sí, sí. De hecho, me voy bajando y está esta neblina así. Pero de un pronto a otro, en cierto punto, antes de llegar al centro, veo una persona que viene caminando. No voy a decir el apodo de él porque en Acosta del Mae era bastante conocido. Y digo yo, uy, mae, ve ese mae. Y yo, mae, qué raro. Ya casi le cuento por qué está raro. Digo yo, mae, ve ese mae, qué raro. La cosa es que yo bajo la mirada porque yo cuando estaba más joven era muy tímido. Entonces yo prefería ver para el suelo para no ver a las personas que venían de frente. No tener que saludar y toda esta cuestión, ¿verdad? Pero ese día, mae, donde yo bajo la mirada y la vuelvo a levantar, está esa persona aquí, al frente de mí. ¿Qué pasa? Que esa persona había fallecido una semana antes.
¿Y usted no sabía?
Sí, yo sabía.
Ah, ok.
Pero donde viene pasando al frente mío, donde la tengo aquí al puro frente, esto de que yo bajo la cabeza y la subo, mae, se lo digo sin mentirle, fueron como un segundo. Esa persona tuvo que haber corrido a no sé qué velocidad para estar a 100 metros de mí y yo poder verla aquí a la par mía en menos de un segundo o tal vez 3 segundos, por decir mucho, de que yo bajo la cabeza y vuelvo a ver. Donde lo vuelvo a ver me dice: ¿qué, Waldin, pura vida? Y yo, no voy a decir el apodo nuevamente, ¿qué, mae, todo bien? Y me dice: hey, aquí vamos. Mae, donde yo dije eso, yo dije, uy, mae,
aquí vamos, muertico.
Sí. Yo dije, este mae es ese mae. Él tenía una vestimenta muy característica que tal vez por esto muchas personas lo ubiquen. Y de hecho, las personas que yo le he contado esta historia me dicen, mae, es que sí, ¿quién más se vestía así? Mm. El mae, como Mario, camiseta roja y overol. Todo el tiempo andaba así, con un overol y una camiseta roja, o cambiaba de camiseta, pero siempre andaba acá así. Muy pocas veces andaba con un pantalón normal. Yo ese día lo vi con una camiseta roja, el overol. Donde el mae me saluda, yo lo saludo, yo caigo en razón, vuelvo a ver hacia atrás. Nadie. Ya el mae no estaba ahí. Llego yo a la municipalidad de Acosta, que cuando eso ensayábamos ahí, era un salón muy grande, y estoy yo solo ahí. Mae, yo estaba a punto de sentarme a llorar, y la primera persona que llegué y le conté me dice: uy, mae, no es el primero que lo ve. De hecho, dicen que si uno va al local donde el mae tenía la vara y lo llama, le responde desde abajo. Y yo, uy, mae. Mae, la cosa fue que la semana, para ver si era verdad o mentira, nos vamos para ese lugar. Para que tengan una idea, para entrar al lugar donde él tenía un local, hay que entrar a una farmacia, dar vuelta a la izquierda, bajar unas gradas, y ya estando abajo completamente era el local. Era como un sótano. Uh-huh. Nos vamos para ese lugar. Está cerrado, obviamente. Eran como las 9:30 de la noche, 10 de la noche. Y lo llama el compa y le dice: mae, obviamente le dice el apodo, pero le dice: mae, y suena desde abajo: oh, ¿qué pasó? Ahí no había nada. En ese momento el local estaba cerrado, no completamente, y desocupado, obviamente porque el mae había trascendido. Uh-huh. Y trascendió tras de eso de una muerte, autodesvivimiento, por así decirlo.
Sí.
Entonces, madre, cuando yo me acuerdo de esa historia, la verdad me da como nostalgia, me da una vara rara, porque yo digo, madre, ¿será que esa persona no encontró su paz?
Sí, es lo primero que uno puede pensar. Sí. Especialmente me respondiste la pregunta que te iba a hacer, que era que cómo había fallecido.
Sí.
Y sí, es lo primero que uno pensaría. Pucha, sí.
Madre, sí.
Madre, bueno, y esos temas son interesantes porque nadie sabe qué. Por más que yo creo que la gente diga que sí, que no, nadie sabe qué hay al otro lado.
Sí, qué hay después de...
¿Qué pasa? Porque se quedan algunas espíritus o entidades o personas pegadas, porque otras sí trascienden.
De hecho, hay teorías, ¿verdad? De todo esto, sí, lo sí. que es el cielo y el infierno, ¿verdad?
Por
y
supuesto.
Muchas personas dicen, o muchas religiones también dicen, que en realidad el infierno es aquí donde estamos nosotros, uh-huh. que es donde usted se purga de todos esos pecados. Uh-huh. Mae, yo, de hecho, ayer venía pensando en una situación así, porque yo decía, mae, ¿por qué hace unos días nos pasó a mi novia y a mí subiendo Tarbaca? Ella me lo contó después, no me lo contó en el momento porque le dio miedo que me volviera a revisar. Pero dice que veníamos subiendo Tarbaca y que ella vio una persona totalmente vestida de azul en un punto en el que nadie hay nunca. Entonces ella se extrañó mucho y se asustó mucho, pero que cuando volvió a ver no había nadie. Yo no venía rápido, no venía a una velocidad alta. Ni
sí,
nada.
Es como la historia de la bruja que Exacto. yo conté, que me pasó subiendo y que luego no había nada.
Sí. Ella no me contó en el momento, yo no lo vi, la verdad es que yo no lo vi, pero ella no me contó porque me dijo, es que después usted se devolvía a ver qué era lo que había y si había algo raro o si era una persona, pero de, no había nada.
Sí. Bueno, y, bueno, voy a contar una más que se me vino a la mente. Es me la contaron recientemente. Es cortita, pero me acordé porque tras esta otra que les conté de la amiga que nos envió la historia, se me vino a la mente. Entonces, bueno, esta historia me la contaron, creo que fue el fin de semana pasado. Y me la contó, bueno, el director y amigo de nosotros, ¿verdad? De uno de los grupos donde sí. nosotros tocamos. Y creo que varias de las personas, ¿verdad? Del grupo y de la orquesta la conocen. Uh-huh. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos músicos, ahí hemos compartido, ¿verdad? Viajes, historias, anécdotas y demás. Y esta persona, pues ha viajado bastante y me contó que en uno de esos viajes se le apareció también algo. Uh-huh. Cuando estaban durmiendo, ¿verdad? En un pueblo que llegaron a un convento, si no me equivoco, era donde iban a dormir.
Sí.
Y pucha, a mí me ponen a dormir en un convento o en un castillo también.
En una abadía, madre, qué miedo.
En una abadía, en un castillo, que a mí me ha pasado también.
Sí.
Son lugares que cargan tanto, ¿verdad? Que a veces uno puede pasar lo que no se espera. Y bueno, lo que nos contaba es que les dieron cuartos individuales, que eran cuartos grandecitos, ¿verdad? Y que se van a dormir, ¿verdad? Y que cuando él estaba en su habitación, empezó a sentir de nuevo fríos,
sí.
pesadez, el ambiente feo y demás. Y que normal, se cobija, se da vuelta, empieza, ¿verdad? Él, a prepararse para, ¿verdad? Tratar de caer dormido. Y que él también vio, de repente, cuando empezó a sentir esto, de una de las esquinas del cuarto, como si se hubiera materializado una figura negra, ¿verdad? Lo típico, ya habíamos hablado bastante de esto en el Shadow People, ¿verdad? Que usted siente que lo está viendo, pero como si no tienen nada, no tienen facciones. Y que empezó a sentir tan feo porque empezó a, de cierta manera, no sé si flotar o acercarse, de qué manera, pero que él percibía como que se venía acercando y acercando, como era un cuarto grandecito, pues empezó a sentir que lo único que acató hacer fue amadrearlo, porque uh-huh. él había escuchado, ¿verdad?, que cuando uno se le presenta alguna entidad de estas, una de las maneras de hacer que se aleje es mandándolo para,
sí,
para la verga, mandándolo para la chingada y mandándolo y diciéndole y demás.
Sí,
y
que ahí también hay teorías, ¿verdad? De que si usted hace esto, depende de la entidad, si es algo pesado, en realidad usted está retando y está ofendiendo a esa, uh-huh, a esa entidad.
Sí, puede ser.
Y puede ser más bien contraproducente. Sí,
sí. Y bueno, que no funcionó.
Lo retó.
No sabemos, pero que no funcionó. El punto es que seguía ahí, que llegó al punto en el que estaba tan asustado que lo único que agarró fue cobija, almohada, y se fue a buscar uno de los otros cuartos. Y tocó dormir en el piso. Se me viene a la mente porque la historia anterior que conté también era una figura que no tenía forma, por así decirlo.
Sí, sí.
Y bueno, es muy llamativo también de que luego ahí nos contaron varias personas que durmieron en cuartos diferentes, que a más de uno en ese lugar le pasó lo mismo. Uh-huh. Que sintieron ese ambiente pesado y que vieron algo, una figura que los observaba, sí, mientras iba a dormir.
Perdón si no le puse tanta... Se me fue, la verdad. No sé si usted dijo un detalle. Ah, bueno, no, sí, lo dijo. Perdón. Fue el detalle de que están en un convento, man.
Sí, sí.
Están en un lugar que se supone que es sacro, pero resulta que también se cuentan muchas historias, ¿verdad? Por ejemplo, los empadramientos que se hacían en los conventos, uh-huh, y en las abadías. Todas estas situaciones de niños que no nacen, ¿verdad?
Sí.
Dentro de estos lugares, madre, que son lugares que en realidad, si usted se pone a ver, tal vez no por las personas que lo habitan en ese momento, pero que estuvo en su momento también siendo profanado, por así decirlo.
Sí, claro. Y eso es un tema súper sensible. Vos le tocas eso a un tema a una persona religiosa y
sí,
se ofende, pero eso pasaba en muchos lugares, ¿verdad? Que las monjas, ¿verdad?, forzaban a otras a, sí, pues a no dejar que nacieran, uh-huh, algunos.
Exacto, man.
Bueno, y no sé si tenés alguna otra. Yo creo que ya llevamos como una hora de historias.
Sí, algo así. Tengo unas cuantas ahí. Tengo una. Bueno, dos son que surgieron de esta noche que estábamos hablando ahí en mi barrio con estos compas. Que, mae, bueno, esto surgió a raíz de que yo les comentara en un momento también que nos pusimos a hablar de eso. Yo les dije, mae, es que yo tengo un podcast de eso. A mí me gustan mucho esas historias. ¿Qué otras historias tienen? Les pedí permiso para contarlas y me dijeron que sí. Esta historia fue muy extraña, mae. Yo sé que va a ser súper difícil de creer, pero resulta, mae, que uno de esos maes dijo, mae, sí, es que yo tengo una. Y se vuelve otro maecillo de los que estaban compa de él y le dice, uy, mae, no, esa no la cuente, mae, es la de aquel mae. Sí, mae, no, esa no la cuente porque yo tengo que pasar por el frente de esa casa ahora. Ese otro, el que decía esto, vive como tal vez unos 40 minutos de Acosta.
Ok.
Resulta que el mae no le hace caso porque yo quiero escuchar la historia, ¿verdad? Y me la cuenta. Me dice, mae, es que llega un mae un día de estos, un compa de él, y le dice, mae, vieras que lo que acaba de pasar. Tenía como una semana tal vez de pasar. Es lo que pasó. Me voy con mi novia a un baile, ¿verdad? Estamos ahí bailando, todo bien. Y como cerca de la medianoche nos vamos para la casa de ella. Cuando llegamos a la casa de ella nos acostamos a dormir en un cuarto, pero estábamos buscando unas pantuflas. Entonces yo me fijé debajo de la cama y había como un bulto negro debajo de la cama. Entonces dice que el mae le cuenta que él se mete debajo de la cama, saca el bulto negro porque le pareció muy extraño. Él dijo, mae, esto puede ser una culebra o algo así.
Ok.
Donde saca el bulto negro, mae, ve literalmente la piel de su suegra. La piel completamente, como si hubiesen, si le hubiesen quitado la piel a una persona y la colocan ahí.
Pero piel como la veríamos nosotros, como nos vemos nosotros, ¿ah, sí? o ya como, ¿cómo decirlo?
Como seca,
no, como, no, como no. Decir el, como una serpiente cambia de piel, uh-huh. Que ya se ve seca, que ya no se ve, no. ¿Verdad? Con ese brillo.
El madre dice que la ve así como si yo en este momento mi piel fuese un traje, me lo quitara y tuviese los huequitos de los ojos, los huequitos de la boca, la nariz, todo, y está ahí tirada. El traje yo llegué y lo tiré, nada más. Suena muy fantasioso, pero el mae llega y dice, perdón, todavía no voy a decir por qué no es fantasioso. El mae llega y dice, mae, yo le pregunto a mi novia qué es esto y no sé qué. Y la mae le dice como, hey, está ahí nada más, vámonos a dormir a otro cuarto, mejor. Se van a dormir a otro cuarto. Ahora sí, les voy a decir por qué no suena, por qué suena fantasioso y a la vez da un toque de miedo.
Mae, pero, o sea, perdón que te interrumpa, pero yo a mí, mi novia me dice, no, ahí está, vámonos a dormir a otro cuarto. Yo no me voy a dormir a ningún lado, mae. Okay. ¿Cómo ella va a estar tan tranquila de que está la piel de quien sea, de una persona, mm-hmm. ahí, debajo de una okay. cama?
Es que no quiero dar mucho detalle de la situación, ¿verdad? Pero el maestro dice que él se asustó mucho y le dijo a ella. Y ella le dijo, sí, es que mi mamá es bruja. Y hace esto cada ciertos días, no sé qué, no sé cuánto. Los compas me cuentan que este maestro está con un amarre. Que ella sabe todo lo que las cuestiones de la mamá y que ella también por ahí anda metida en algo así. No lo aseguro, yo al mae no lo conozco, pero lo que me lleva a creer un poco más o darle un poco más de fidelidad tal vez a esta historia es que el mae me dice, mae, es que ese mae me lo contó en persona y la novia estaba sentada a la par. Si digamos, usted llega con su novia y empieza a contarme una historia de esas a mí, yo le digo, mae, es que usted es un jetón, y si no es cierto, mae, mínimo la novia va a decir, ¿verdad? Y no lo va a dejar contar algo que no sea cierto, que no haya visto, que no sea real. Y menos viniendo de su mamá.
Personal, exacto.
Sí. Entonces fue lo que yo le dije. Yo, mae, pero en serio está. Me dice, mae, sí. Y se levanta el otro maecillo y dice, mae, sí, sí, sí es cierto. Él me lo contó a mí también. Y la novia me dijo, sí. Y usted sabe que yo tengo a tal mae y a tal mae amarrados enfrente del novio. Entonces, ¿qué significa eso? Con él también lo hizo. Entonces, mae, a mí me dejó con la boca abierta y me dejó pensando toda la noche, mae, me dejó pensando toda la noche.
Mae, creo que esa historia está difícil de creer, pero ¿sí? Por ahí, mae, en lo que nosotros hemos hablado tanto en capítulos como fuera de micrófonos, hay muchas cosas en temas de brujería que uno
no se pueden explicar.
No se pueden explicar, pero pueden ser posibles.
Sí, de hecho, mae, yo todavía siento como esa vara de decir, mae, es que no puedo creerlo, pero ¿cómo, mae, cómo no puedo creerlo también? ¿Me entiende?
Sí, sí.
Mae, y vieras que eso me lleva a otra historia de personal que me pasó hace unos días. Eso no se lo he contado más que a mi novia. Y creo que a mi mamá, no recuerdo. Hace como 2 días después de que me cuentan esa historia, me voy a dormir. Ya se me había pasado un toque el efecto de eso, ya no me acordaba tanto. Me voy a dormir, me costó un mundo dormir. Y cuando me logro dormir, me da parálisis del sueño. Cuando estoy en esta parálisis del sueño, hay una persona parada a la par mía. Pero esta persona no tiene piel. No puedo hablar, como la típica parálisis del sueño. Intento dejar que se me pase. Me empiezo a dormir otra vez. Porque yo siempre he pensado, no es que uno se duerme. Porque ya me ha pasado que me pasa una parálisis del sueño y me desmayo completamente. Uh-huh. Es como tal vez esa fuerza que uno está haciendo que ya termina en un cansancio extremo y usted cae otra vez. Pero donde caigo en este sueño, mae, tengo un viaje astral. Y le voy a decir por qué sé que es un viaje astral. yo tenía mucho miedo todavía, porque cuando yo me pasa esto, entro como en ese viaje astral, veo esta persona que sale de mi casa, de mi apartamento, yo vivo en un apartamento, y la veo que sale, y me extraño mucho. Y yo pensaba, yo vivo cerca de mis papás, entonces yo pensaba nada más en llamar a mi madre, porque siempre eso es lo que hacemos cuando tenemos mucho miedo, ¿verdad? Pensar uh-huh. en personas cercanas, ¿verdad? Yo pienso en llamar a mi mamá. Y de un pronto a otro, estoy en el cuarto de ella, la estoy viendo dormir, y yo pienso, no, esto no puede ser un sueño. Me veo mis manos, yo veo mis manos, y yo digo, voy a intentar hacer otra cosa. Cuando lo estoy intentando, siento como esa presencia otra vez. Entonces me devuelvo hacia mi cama, y cuando yo llego a mi cama, me veo donde estoy yo dormido, de espaldas, en la posición en la que yo estaba, y entro en mi cuerpo y me despierto. Ya no había nada a la par mía, no había nada alrededor mío, pero yo entro en mi cuerpo y me despierto. Y fue súper extraño, porque yo no sabía con qué ropa se había ido a dormir mi mamá, ¿verdad? Al otro día llego yo a verla en la mañana, en la madrugada, antes de irme para el trabajo, y la veo justamente con la ropa que yo la vi en la noche. Fue muy loco, muy extraño todo.
Sí.
Y eso me hace creer que tal vez esa parálisis del sueño no fue solamente como lo explican, ¿verdad? De que el cerebro se despertó y...
Y listo.
Sí.
Y sí, es una función ahí entre el cerebro y el cuerpo que no te está dejando. Yo tengo una muy similar que a mí me pasó, pero esa no la voy a contar acá todavía.
Es prohibida, sí.
Es un poquito prohibida. Igual yo tengo varias con parálisis. Hay una muy fuerte que me pasó hace tiempo, pero creo que si en algún punto llegamos a hablar de viajes astrales y parálisis, la voy a contar ahí.
Sí.
Creo que más esa historia estuvo tuanis como para ir cerrando el episodio de hoy.
Sí.
De verdad, bueno, las historias estuvieron tuanis hoy. Hubo un poquito de todo. Gracias a todas las personas que nos han enviado historias. Recuerden que pueden seguirnos enviando, ¿verdad?, por mensaje privado, por el correo, ¿verdad?, susurrospodcastcr@gmail.com. En las diversas redes sociales que tenemos, ahí nos ponen un mensaje privado, o las personas que nos conocen, como han hecho algunas, que nos contactan directamente para enviarnos las historias y contarlas por acá. Porque es una de las actividades que creo que a los dos nos gustan,
sí,
más hacer,
claro,
¿verdad?, que es contar alguna cosa de estas que ha pasado. Y después de comentarla, hacerse teorías de qué pudo haber pasado, ¿verdad? Tratar de darle vueltas, tratar de entender. Y no, buenísimo. Creo que con esto vamos cerrando, ¿verdad?, el episodio de hoy.
Sí, señor. Nada más, de nuevo, agradecerles a todos que estén por acá, ¿verdad?, en nuestro episodio. Hemos visto que tienen buena respuesta, que a la gente les está gustando bastante. Y como créanme que como nosotros nos gusta contar las historias, también nos gusta escucharlas, y por ahí vamos a estar esperando que nos lleguen las historias de ustedes, ¿verdad? De todas las personas que nos ven.
Sí.
Y de nuevo, muchas gracias de verdad por estar acá. Nos pueden seguir en las redes sociales como Susurros Podcast CR, a mí como Walt PMO, y a Bobby como
DJ Bobby WY8. Y bueno, antes de cerrar, igual agradecerle ahí a Goodman en los controles, que es el que nos ayuda siempre cuando estamos acá enfrente, que la verdad es súper valioso y súper útil el apoyo de Goodman. Y bueno, y vamos cerrando. Entonces, gracias. Esperen el próximo episodio. Y como les comentamos, esperamos a partir del próximo año que seguimos, ¿verdad?, con los episodios, empezar a tener invitados. Entonces ahí esperen, ¿verdad?, bastante gente interesante que va a venir a conversar con nosotros.
Sí, como les decía, son personas de alto calibre dentro de este mundo, ¿verdad?, de lo paranormal y del podcasting también, ¿verdad? Entonces esperamos que a todos les agraden y que nos sigan por ahí en todas las redes sociales para que nos ayuden a seguir haciendo esto que tanto nos gusta.
Buenísimo, entonces nos vamos, pura vida. Gracias.
Gracias.